Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melós de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Que sea amb tio Xixona.
I sempre queremos turrón, turrón, turrón.
Però veia que sea amb tio Xixona.
Amb tio Xixona.
Turrón, turrón.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música. Double fall time.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.
Diumenge passat, al camp del València, vam assistir a un nou ridícul arbitral. La pilota botant dins de la porteria és un homenatge a l'estupidesa en una lliga de cartó-pedra obstinada a continuar disfressada de la millor lliga del món. Ahir, el mateix Iglesia Villanueva va assenyalar un penal fora de l'àrea arrodonint una setmana còmica més digna dels pallassos tonètic que d'algú que té la missió d'impartir justícia. I parlant de justícia, sembla que certa premsa esportiva, tan valent i agressiva omplint portades i demanant presó per a Messi en el seu litigi amb Hisenda, ha perdut les seves ànsies justicieres quan els investigats són jugadors del passat o del present madridista. Carballo, Osil, Di Maria, Casillas, Cuentrao, Xavi Alonso i fins i tot l'exentrenador blanc Mourinho van ser els casos que es van tractar amb un silenci còmplice. El tema de Cristiano i els seus 14,7 milions, suposadament defraudats, ha sumit en una amnèsia general a aquests periodistes de bufanda i els recents casos de Marcelo i Modric s'oculten en un breu amagats entre les notícies de la golejada a la Poel xipriota o la nova lesió del Bale. Potser aquesta premsa ja no es pregunta com després del cas de Leo Messi si tots som iguals davant la llei, o si com el personatge d'Orwell en la seva novel·la de 1984 ja saben que uns són més iguals que altres, i casualment sempre són els seus.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiach McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiach will do what Fiach will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiach McHugh has given the word.
Bona nit, buenas noches, bienvenidos al penalti. A pesar del grave error arbitral sufrido en Valencia, seguimos líderes sólidos con 4 puntos de ventaja con el propio Valencia y 8 con el Madrid y el Atlético. Superado también el trámite de la Copa, mañana ya tenemos al Celta, un Celta venido a menos, pero del que no hay que fiarse porque lo entrena un viejo conocido, Unzué, que sabe perfectamente cómo juega el Barça y además conoce muy bien la casa. Aunque con Valverde quizás se lleve alguna sorpresa porque este Barça es muy diferente al del Lucho. Bien haremos en no confiarnos y centrarnos, aunque sea en un horario poco habitual. Porque en breve nos quedan plazas por torear como Villarreal, Real Madrid y Real Sociedad. Cecilia Martínez, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues muy bien, aquí ya iniciando este diciembre, un diciembre frío, que viene aquí con costipa incluido.
Además, de verdad, nos ha venido la ola de frío, nos ha pillado por sorpresa y estamos todos fatal. Yo con faringitis, tú resfriada, pero nada, aquí seguimos, al pie del cañón.
Además, como siempre.
Hoy hemos tenido sorteo del Mundial 2018,
pues,
¿no?
Sí.
Para Rusia.
Hoy tenemos ya ese encuadre de España, ese grupo B que nos ha tocado junto a Portugal, Irán y Marruecos. Ese es el grupo de España para el Mundial 2018.
Ya sabes cuál es la gran pregunta, ¿no? ¿Con quién irán los madridistas? ¿Con España o
con Portugal?
Con Portugal,
¿no? Seguramente vayan con Portugal, que por cierto, el primer partido es justamente contra este combinado, contra los portugueses, el 15 de junio a las 8 de la tarde.
En principio, un grupo asequible.
Sí.
España no debería tener problema porque recordemos que pasan dos. Vamos con el Barça, Cecilia.
Pues sí, porque tenemos buenas noticias, o al menos eso es lo que puede parecer, porque Coutinho parece estar más cerca ya del FC Barcelona. Se han filtrado esos precios ya, ese dinerito que puede costar el traspaso del crack brasileño. El jugador podría costar 145 millones, parece ser que
carísimo.
Es la tasa que ha puesto el Liverpool por el crack brasileño para el mercado de invierno. 14 millones de ficha.
Carísimo, Cecilia. La ficha también me parece altísima. Hay que desprenderse de tres jugadores en este mercado de invierno para poder traer a Coutinho, y a mí me parece que el Barça debe negociar a la baja, y si es por ese precio, yo sinceramente no lo traería, pero bueno.
La verdad que las negociaciones se están haciendo duras y bueno, tanto que al final parece ser que vamos a acabar pagando lo que piden como siempre.
Yo espero que no, está claro que entrarán variables y a lo mejor...
Entre ellos pues, Arda.
Sí, no, me refiero a variables económicas como con Dembélé, ¿no? Que fueron, parece que fueron 115 más 25,
más 25
o algo así. Pues seguramente harán alguna operación con variables y tal, pero yo es que no pasaría de 90 más 30 y ya me parece mucho.
Y ya es caro.
Y ya me parece mucho.
Pues veremos cómo acaba la historia de Coutinho, pero ahora sí, vamos a otra noticia que, bueno, los jugadores del Barça ya tienen sus nuevos juguetes, ¿eh? Ya les han dado sus Audis, están todos encantados y se lo han pasado en grande en ese circuito. A ver si nos invitan un día allí por ahí.
Además, me parece increíble que les regalen los coches y que cada año cambien.
Podrían comprarse
lleven el
tres.
Último modelo, cuando perfectamente podrían comprarse los que quisieran y a otros nos cuesta llegar a final de mes. Pero bueno, es lo que tiene darle bien patadas.
Es que tú
a un
no
balón,
eres futbolista.
Sí, no nací con ese don. ¿Qué vamos a hacer?
Y bueno, vamos con ese encuentro, como decías en la editorial, ese FC Barcelona-Celta de mañana a la una. Bueno, pues importantes novedades en la convocatoria. No sabemos por qué ha caído Gerard Deulofeu. Lo cierto es que el rendimiento del canterano no está siendo el esperado, al menos es lo que está apareciendo. Y no sabemos si ha sido descanso, rotación o decisión técnica. Vamos a escuchar las palabras del técnico.
Bueno, es verdad que Gerard no está en la lista. Pues bueno... Porque están otros, tenemos una plantilla amplia y a veces entran unos, a veces entran otros.
Pues no queda muy claro, la verdad, si es por rotación o es por el rendimiento. La última rueda de prensa tras el partido de Copa con el Murcia, le preguntamos precisamente por Deulofeu, le preguntamos nosotros por Deulofeu y la respuesta que hizo pues fue también un poco evasiva, simplemente dijo que estaba contento con el rendimiento, que lo intentaba, que es verdad que se le notaba ansioso por marcar gol o por acabar las jugadas, y pues sorprendentemente nos hemos encontrado que hoy pues no lo ha convocado y bueno, pinta a que es por rendimiento y no por rotación, pero bueno, la verdad es que tampoco termina de aclararlo, Cecilia.
Pues ya veremos cómo le va yendo en los próximos partidos. En este, obviamente, no lo veremos. Vamos
es que
a ver si tendrá
bueno
más minutos.
El bueno de Deulofeu no está terminando de rendir. Todos
igual le puede la presión un poco.
Todos esperábamos que en su vuelta el rendimiento fuera bastante más alto de lo que está siendo. Y me temo que va a ir al banquillo en cuanto vuelva Dembélé. Porque es que incluso Arnaiz, cuando sale, se le ve mejor que a Deulofeu. Y no me extrañaría que alguna operación...
Que le quiten el puesto.
O que incluso en invierno no estaría mal venderlo, ahora que todavía está cotizado.
Pues vamos, sí, con... vamos a la agenda
vamos
rápidamente.
Con la agenda, sí.
Pues como decíamos, mañana ese partido en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona Celta a la 1:00 p.m. El básquet el domingo a las 6:00 p.m. Zaragoza Fútbol Club Barcelona, jornada 10 de la Liga Endesa. En fútbol sala vuelve el Búfalo. Sergio Lozano reaparece tras recuperarse de la lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho ante el Santiago Futsal en la jornada 13 de la Liga de Fútbol Sala. En Barça B, el sábado a las 6 en el campo del Reus, se medirá justamente al Reus en la jornada 17, y el Barça femenino el sábado a las 4:00 p.m. se enfrenta al Betis en el Mini-Estadi, jornada 11 de la Liga Iberdrola.
Cecilia, antes de ir a tertulia, recuérdame la pregunta que hemos hecho en las redes sociales, por favor.
Pues hemos preguntado si venderían a André Gómez en el mercado de invierno. Y te he de decir que, bueno, tengo muchas respuestas que contaros, así que estar muy atentos.
Si durante el programa queréis participar, recordad que podéis enviar vuestros audios al teléfono WhatsApp del programa 693-691-181. 693-691-181. También tenemos app propia, el Penalti Barcelona. Antes de ir a tertulia, os quiero recordar el Café Bar La Yespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 €, sí, sí, escucháis bien, 6,95, y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Las reservas al 93-797-9645, 93-797-9645.
El horario de lunes a domingo de 9 a 7:30 p.m, viernes, sábados y domingos hasta las 11:00 p.m. Abren todos los días y se puede ampliar el horario para eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles, 2 por 1 a 5 €. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
Ahí estaremos mañana, Cecilia, en el templo
del
Barça.
Ahí estaremos viendo ese partidazo.
El partidazo a la 1, Barça-Celta, nuestro punto de encuentro en la Yespa del Sport. Y ahora sí, nos vamos a tertulia. Os recordamos que nos visitan un exdirectivo de la Comisión Social del Barça que dimitió hace poco, un exprecandidato a la presidencia del Club Azulgrana y un vicepresidente de la plataforma culé, Uncrit Valent.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
A Ràdio Estel, el Penalti. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Càtering La Hoguera comparteix amb tu els teus moments entranyables. Servei de càtering a domicili. Especialitat en carns a la brasa, talls argentins, rostits, paelles i fideuà. Cateringlahoguera.com. Reserves al 691-234-569, 691-234-569. Si no disposes de lloc, nosaltres tenim masies i recintes ideals per les teves celebracions. Càtering La Hoguera. 5% de descompte pels oients del Penalti. A Ràdio Estel, el penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el penalti en Radio Estel. Cecilia, recuérdanos ese grupo que nos ha tocado para el Mundial de Rusia 2018 a España.
El grupo B junto a Portugal, Irán y Marruecos. Recordamos que el primer partido es el 15 de junio a las 8 de la tarde, justamente contra Portugal.
Contra la Portugal de Cristiano, actual campeona de la Eurocopa. Ahí tenemos el dilema, ¿con quién irán los madridistas? ¿Con Portugal o con España? Lo sabremos el 15 de junio. Bueno, pues vamos con nuestros invitados. Empezamos presentando a Jordi Durà, expresidente de Special Olympics Cataluña y exdirectivo de la Comisión Social del Barça. Bona nit, ¿cómo estás, Jordi?
Bona nit, molt bé, molt bé.
¿Qué tal? ¿Cómo va tu nueva etapa?
Mi Jordi? Nueva etapa.
De ex, tu nueva etapa
empieza,
ex.
Empieza, sí, yo soy muy ex, ¿eh? Soy muy ex. Soy ex de todo, casi.
Mientras
ya.
No seas exmadridista, el resto te lo compramos.
Exmadridista no hay problema porque nunca lo he sido, nunca lo he podido ver eso de... del color blanco, aunque llevo camisas blancas a veces. Pero muy bien, muy bien. Empiezo a estar en una etapa buena. He pasado una mala época, pero actualmente muy bien. Muy bien, muy contento, muy feliz, muy a gusto con este Barça que aunque digan que resultadista, que pero que vamos primeros en Liga, en Champions clasificados, cuando falta todavía alguna jornada y tal, perfecto.
Bueno, pues, ¿y tienes alguna relación actualmente con el Barça o no? ¿O
no, eres? No soy...
Ahora ya nada.
Soy persona ajena, soy un socio y abonado más y ya está.
Y ya está, bueno.
Ya está.
Bueno, vamos a conocer a nuestro siguiente tertuliano, es Jordi Ferrer, ex candidato a la presidencia del Barça. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, ¿qué tal? Todos son ex aquí, ¿eh?
Sí, hoy es una mesa de ex.
Sí, sí.
No. ¿Qué tal te parece el Barça de Valverde? ¿Estás contento con lo que estamos viendo?
Hay partidos que me gustan, hay partidos que me gustan menos, pero la verdad que pues, estoy muy contento. Vamos ganando, hacemos goles, el equipo lo veo físicamente muy bien, a ver si aguantan todo el año así. Y la verdad que por ejemplo, el sábado pasado contra Valencia o el domingo contra Valencia merecimos ganar. En la primera parte estuvo bastante bien. Faltó gol. Bueno, gol lo hicimos, de hecho.
Sí, pero exacto. Nos robaron un poco.
El gol lo hicimos. Pero la verdad que sí que estoy contento.
Vamos con nuestro tercer invitado, que es Quim Molins, vicepresidente de la plataforma culé Un Crit Valent, apasionado de la historia del Barça, más conocido como la Quimipedia. ¿Qué tal, Quim? ¿Cómo estás?
Buenas noches, bien.
¿No es ex, él?
No, él no. Para romper un poco la regla.
Bueno, también he sido...
Algún día llegará.
como Un Crit Valent, ya sabéis, también fuimos a... Nos presentamos a la a las elecciones del 2003, del 2006, en el...
También es ex, entonces.
Sí, también.
Lo compramos.
Bueno, claro, y en el 2010 participamos con Santi Salvat, en el 2015 con Toni Freixa, o sea, que siempre metidos en el mundo barcelonista, en el mundo culé, para intentar ayudar en lo que sea, en dar ideas al Barça y a defenderlo a muerte donde sea y contra quien sea.
Kim, antes de que entremos en materia, ¿cuándo vuelve el rastro en el penalti televisión? ¿Y con qué tema? A ver, cuéntame.
¿Y tú me lo preguntas?
Bueno, a ver, tengo que disimular,
que
Kim. Tengo que disimular para que lo expliques.
No, me has dicho que el próximo lunes tenemos rastro otra vez y vamos a aclarar... que muchos, hasta los propios barcelonistas, no saben cómo fue la recalificación de las Corts, ya que aprovechan muchos merengues y muchos mesetarios, muchos antibarcelonistas para echar en cara Franco, recalificación, Franco, hostia, no sé qué, Franco, no sé qué. Explicaremos cómo nos robaron miles y miles de metros cuadrados en la recalificación del antiguo campo de las Corts. O sea, que puede ser... Ameno para los propios culés, ¿eh? Es que para que sepan de qué cómo contestar cuando les digan que el protector del Madrid recalificó los terrenos.
Es un tema complicado de explicar, pero intentaremos en menos de 10 minutos explicarlo.
De complicado nada. Quien tenga ganas, es como todo, quien tenga ganas de entenderlo, lo entenderá la primera.
Pues desmontaremos otra de las famosas mentiras y manipulaciones que cuentan desde la capital sobre el tema de la recalificación de las Corts. El lunes en el Penalti Televisión a partir de las 10 de la noche. Ahora sí entramos en materia. Jordi Dura. Está claro, es evidente que el árbitro Iglesias Villanueva pues no ha tenido su semana, ¿no? Aparte del gol de Messi, que es verdad que es una pifia del portero, pero la pelota entra y ya está. Y los goles, sean bonitos o sean feos, cuentan exactamente igual y condicionó claramente el partido, que nunca se sabe, ¿eh? También hemos de decir que a lo mejor metes el 0-1 y luego el Valencia te mete 3, eso nunca se sabe. Pero la realidad es que ese tipo de errores a 2017 no se deberían permitir. Pero es que este mismo colegiado ayer también perjudica claramente al Tenerife con otro tipo de errores y tal y cual. Pero yo no voy a ir por ahí, porque creo que ese tema se ha hablado mucho durante toda la semana. Yo lo que os quiero preguntar, lo que pongo sobre la mesa de debate es, bueno, Kim, luego podrás decir si quieres también, pero yo lo que quiero preguntar es realmente si los jugadores deberían ayudar más a los árbitros. Y me explico. Es decir, nosotros siempre decimos que somos el más que un club, el club de los valores, ¿no? Pues yo, por ejemplo, el otro día, Paulinho se tira claramente en el área, que además el árbitro lo amonesta con tarjeta amarilla. Es decir, a mí particularmente, no sé vosotros, a mí particularmente eso me molesta y mucho. Es decir, yo creo que a los jugadores del Barça se les debería decir, señores, a los culés no nos gusta este tipo de cosas. Alguien en el club les debería explicar, no nos gusta que se tiren nuestros jugadores. A lo mejor jugamos en inferioridad de condiciones porque la trampa está muy extendida en el fútbol, pero también a lo mejor es el momento de cambiar esta situación, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa. Bueno, Paulinho hace poco que está con nosotros, no creció en la Masía, por lo tanto, los valores de la Masía...
Pero quizá... alguien debe explicárselo,
¿no? Sí, pero espera. Pero cuando tú estás jugando a fútbol, hay muchas veces que... Hay muchas situaciones que a veces tú piensas que te van a dar y ese mismo miedo te hace que te caigas o te tires o tal, pero eso no quiere decir en ningún caso que se pretenda siempre engañar al árbitro. Hay muchas jugadas comprometidas y más a este nivel de élite en el que uno hace una serie de acciones reflejas que muchas veces da. Lo de Paulinho, yo cuando lo vi la primera vez, yo pensé que le habían tocado.
Yo creo que lo tocan.
Creo que lo tocan.
La repetición se ve claro que se tira.
Lo desequilibran algo.
De eso nada.
Lo desequilibran algo.
Es Iglesias Villanueva. Pues vamos, yo para mí se tiró.
Es que ya le han enviado el jamón.
Oye, una cosa. Lo desequilibran algo.
Bueno, pues hablarme de otra jugada. Es decir, si en esas dos coincidís
y te voy a decir una cosa.
Yo no te digo que sea penalti, pero que es el que lo toca, sí que lo toca.
Bueno, escojamos, yo que sé, Luis Suárez, que está siempre el hombre ahí, tiene un tipo de juego que va siempre al límite. Es decir, ese tipo de juego, hemos tenido jugadores estoicos tal, pero yo creo que ese tipo de juego, a ver, al final yo le tengo mucho cariño a estoicos, pero yo, sinceramente, a mí me molesta. Yo quiero que los jugadores, pero ya no solo los del Barça, sino todos, ¿eh? A mí me gustaría que todos, que se extendiera, pues yo que sé, como Messi, por ejemplo, y si hay un penalti que no es penalti, que tú mismo te levantes y le digas al árbitro, no ha sido penalti. Lo digo porque el portero del otro día, pues perfectamente podría haber dicho al árbitro, oye, que ha entrado un metro.
Sí.
Y se acabó
eso,
la polémica.
Eso sí.
Y se acabó la polémica, ¿no? No sé.
Además lo dijo, ¿eh? O sea, con la expresión que tuvo, con lo que hizo cuando se levantó, cuando tocó el balón, lo dijo claramente que había entrado, o sea...
Pues si los del Valencia estaban... Sí, solo hace falta mirar los jugadores del Valencia para saber que era gol.
Estaban ya yendo hacia el centro del campo.
Que estuvo ahí...
Es que es evidente que el árbitro no entiende, ese hombre no ha debido jugar a fútbol en su vida, porque solo la reacción en el campo de todos los jugadores y del propio portero ya te dice que es gol, ¿no?
Sí, ahora fíjate tú esto que decías de engañar y de colaborar y de tal. Messi has dicho que es un tío, que además lo es, que es un tío muy, muy legal en este tema, pero fíjate, va al árbitro y le dice... que ha entrado, que se pone como una furia y tal, y no le hace ni
puñetero caso. Bueno, a ver, aquí no tenemos tarjeta amarilla, tarjeta roja.
No acostumbro a decir tacos, pero me ha sabido.
Eso sería tarjeta amarilla.
Esa es mi nueva etapa.
Está relaxado.
Ahora ya no tienes que guardar todas las formas. Bueno, te lo perdonamos, Jordi. Jordi Farré, no sé, yo sinceramente a lo mejor soy el tonto de la película, pero a mí me gustaría que el fútbol se dejaran de una vez de trampas. Será porque llevamos sufriendo las trampas del Madrid desde 1902 y que todo lo adultera, pero a mí me gustaría un fútbol en el que el delantero dijera, pues oiga, no ha sido penalti y ya está, y ayudas al árbitro. ¿Me explico?
Eso en rugby pasa. Eso en el rugby pasa, claro. Y entre las aficiones y los jugadores mismos, normalmente nunca se protesta una decisión del árbitro. Es más, los jugadores ayudan al árbitro. Pero yo creo que el fútbol tal como está concebido, es difícil que lo cambiemos. Que nos gustaría, yo creo que nos gustaría a todos, ¿no? Porque no creo que los jugadores o los seguidores del Valencia estén demasiado contentos con el punto que sacan el otro día como lo sacaron. Hay equipos que yo creo que ya les va bien ganar como ganan. Yo no he escuchado a nadie haciendo autocrítica del gol del Málaga del otro día. O sea, pues ya les está bien ganar como sea. Y mira, por ejemplo, el Atlético de Madrid, el eslogan de ganar, ganar y ganar, y eso al final se traduce en ganar de cualquier manera, como si es con un rebote en el minuto 93 y en fuera de juego.
Perdiendo, o sea, perdiendo.
Sí, bueno. Sí.
O con un gol anulado que les da una vida.
Claro, el gol anulado. Y aquí no creo que nadie del Atlético Madrid tenga remordimientos de la liga que nos ganó aquí con el gol que nos anularon a Messi, y están felices seguramente con su liga.
Kim Molins, ¿qué opinas tú sobre este tema?
A ver, yo sabes de sobra que...
Hoy venís guerreros, ¿eh? Las tarjetas
sí,
van a volar aquí, ¿eh?
Totalmente.
O sea, yo creo que todo es bastante... Aparte de lo malos que puedan ser, en muchos casos es premeditado. Se ha hecho referencia o se ha recordado muchas veces esta semana el hecho de lo que ocurrió en el campo del Betis el año pasado. Y a ver, que la jugada fue premeditada. A ver, en la jugada del gol puede ser que no lo vean. El gol, vale. Hostia, pero es que hubo dos penaltis. Un agarrón a Neymar y un agarrón a Luis Suárez delante de las narices del árbitro, no sé, que era Fernández Fernández o Hernández Hernández, no sé cómo se llamaba el de...
El del Betis, dices, el del Betis. Hernández Hernández, que fue nombrado mejor árbitro de la liga.
Es por eso. Claro. Entonces, pero el árbitro de Iglesias Villanueva pues ya favoreció al Madrid en la eliminatoria de Copa con el Fuenlabrada, en el partido de ida. Que sí, si no llega a meter mano en el partido de Liga, el Madrid estaría eliminado con el resultado que tuvieron en el Franco Arena esta semana. O sea, tú vas con el Amalgiri, con el Lirio, no sé si en castellano se dice el Lirio en la mano.
Sí, el Lirio en la mano.
Sí, no, pero sí. Es que si la expresión quiere decir lo mismo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Con Amalgiri y la mano. Es de sobra. Estos arbitrajes están completamente... premeditados, presuntamente, claro.
Es el que arbitró el trofeo Bernabéu, supongo que lo sabes, ¿no?
¿Eh?
Que Iglesias Villanueva es el que
sí,
arbitró el trofeo
leí,
Bernabéu.
Lo o sea, leí.
Evidentemente,
está
ya
está
sabemos.
Todo bien armado.
Las casualidades, tantas casualidades no existen, tantas.
Pasa que es una pena, porque al final se convierte en a ver quién es más tramposo.
Y dices que las trampas y todo, claro que deberían estar lejos del fútbol. Pero mientras hay al Madrid, no hay tu tía. No hay solución. Y esto de las jugadas de un penalti que no sea... A mí, yo recuerdo a un jugador del Liverpool, a Robbie Fowler, que el árbitro se fue, pitó penalti, y el tío como un desesperado diciendo no foul, no es falta. Y el árbitro se quedó parado y hizo chutar el penalti y lo falló, y lo tiró fuera.
Claro, ese es el problema. Hay un equipo... como es el Real Madrid, que bueno, tú lo sabes perfectamente como historiador del Barça, Kim, que desde su fundación pues ya se dedicaba a organizar torneos para intentar ganarlos, a escoger el árbitro. Acuérdate que en 1905 hubo un equipo llamado Moncloa que en el minuto 35 ya se tuvo que retirar porque era increíble el atraco que le estaban metiendo, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, pues los demás equipos, si quieren competir, pues se convierte el fútbol, pues eso, en el que es más pillo, ¿no?
Pero tú hablas de valores y te recuerdo que el Barça ha sido en los últimos años... anda el trofeo Fair Play varias temporadas, ¿eh?
Sí, porque o sea, jugando
a fútbol y ganando ligas. Y los jugadores del Barça, por mucho que digan, no tienen demasiada costumbre de tirarse por tirarse, ¿eh? O sea, eso yo...
Y ahora que no tenemos a Neymar, menos, ¿no?
Exacto.
Porque Neymar también lo cazaba.
Pero también lo cazaba.
Le daban mucho. Pero qué bueno que tenía la fama de que se tiraba.
No, tenía la fama porque esa fama...
Que le daban, ¿eh? La que le...
No, ya verás el año que viene que va a estar en el Madrid, como no va a tener ninguna fama.
Ya, ahí va a ser...
Ahí va a ser un ángel. Va a ser un ángel.
El año que viene no sé, pero dentro de dos seguro.
No, el año que viene...
Se acaba en el Madrid, seguro.
Sí, no, eso seguro. Bueno, la duda que tengo es si la temporada que viene o la otra.
La temporada que viene.
¿Y qué os parece el futuro, el posible futuro barcelonista de Özil? Porque, claro, un también era madridista, hombre, ahora...
Cuando digo que vamos a fichar a Özil, la verdad se me ponen los pelos de punta, ¿eh? O sea, ¿fichar a Özil?
Sí, sí, algunos periódicos incluso dicen que, bueno, lo que se busca es crear juego y que pase por Özil el juego del Barça.
A ver, Özil es un jugador bueno, un
pelotero
con clase, pero también creo que se le ha pasado un poco el tiempo.
Un poco mayor ya, ¿no?
29 años tiene.
Y después tiene unas carencias importantes. Yo recuerdo que jugaba aquí en España que no aguantaba los 90 minutos.
Es el problema.
Pues imagínate ahora ya, después de todo.
El Arsenal tiene un tío que siempre está allí, que es Arsène Wenger, que nunca, por mal que vayan, nunca se va, pero que el otro día en otra tertulia yo decía... gracias a Arsène Wenger y por no dejar ir a Özil ni a Coutinho, tú, gracias, porque es que si no vamos a pagar una millonada por los jugadores del Arsenal que me recuerdan otras épocas, tú. El Arsenal
vamos
es el...
Vamos a pescar al mismo sitio, al final.
No, pero Coutinho está en el Liverpool.
Coutinho es el Liverpool.
Bueno, Liverpool, perdona. No, dijo otro. Había... querían...
El lateral, el Bellerín.
El Bellerín. Aquel entonces era el Bellerín, sí.
No, pero ahora querían fichar a Özil y a otro del Arsenal, otro equipo, no sé quién.
Hombre, contando quién ha ido allí ahora...
Se ha dicho que no.
No me extrañaría, contando que ha ido el... ¿Cómo es digo? El que era el director.
Sí, el Sanjay.
No me extrañaría que nos vuelvan a pegar unos atracos. Además, el gran negociador, como algunos le llaman, que según otros dicen que no tan buen negociador, sino poco más habilidoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera simpática. Yo creo que con el Arsenal ya nos ha atracado bastante durante toda la historia.
Les hemos pagado el estadio.
Les hemos pagado el estadio, y pero es que además nos hemos llevado todos los saldos. Yo lo último que recuerdo fue el intercambio... Alexis antes del 30 de junio por 40 millones y el día 3 de julio fichar a Vermaelen por 18, que era una manera de vender a Alexis por 22 y arreglar el balance, ni más ni menos. Pero bueno, dejemos ya de fichar jugadores del Arsenal. Y a mí Özil me gusta, ¿eh?
Alexis no nos dio mal resultado tampoco.
No, es que yo creo que Alexis no se tendría que haber ido del Barça. Yo creo que era...
Tú que recordabas el partido del Atlético, el partido del Atlético de Madrid, que... Alexis marcó el gol del Barcelona. Sí, el 1-0 marcó un golazo.
Es que es muy buen jugador, Alexis.
Chutaba bien, marcó en él. Y contra el Madrid.
Lo que pasa
es
que en
contra el Madrid...
Pedro, que era gratis. Entonces, sí, claro, también tienes que hacer un balance. Pedro daba también buen resultado.
Y llegó Neymar aquel verano. Y...
Alguno tenía que salir, está claro.
No, pues yo creo que hubiera sido cuarto delantero tranquilamente en el Barça. Hubiera tenido minutos como los tenía Pedro y como ahora los debería tener Alcácer. Lo que pasa es que quizás no tiene el nivel para ser el cuarto delantero. Pero yo creo que el Barça ha de tener un cuarto delantero de nivel y ahora mismo creo que andamos un poco justos porque, hostia, el que me está sobrepasando a mí ya es de Olofeu, que, hostia, es que no se va ni de...
Si sabe de fichar o no, Özil es un buen jugador. Es de estos jugadores que...
Es un pelotero.
Que a mí me gusta la conducción que tiene. Estos jugadores que los ves... Que va mirando con la cabeza alta, bueno, conducir la pelota, no sé qué.
Y te cacao, ¿eh?
Y fútbol. Tiene chut. Pero, macho, es que esto también, con perdón, esto ya lo veía en André Gómez. Jugador con planta, con conducción de pelota, con cacao.
O si él tiene la misma planta que yo, ¿eh? Perdona, ¿eh?
No.
Y es algo más rápido, ¿eh? Que...
La predisposición de jugar, que lo ves un tío tal... Pero yo, por principio, es un tío que se ha puesto la camiseta de un equipo, no lo ficho.
Lo reduce todo a la camiseta.
Sí, no, esto es por principio. Sea quien sea, ¿eh? A mí, ¡ah, que Luis Enrique! Sí, pues Luis Enrique yo no lo hubiera fichado. O sea,
Enrique cuando era jugador del Madrid era el jugador más odioso que tenía el Madrid. Cuando era del Barça también era odioso,
Luis,
¿eh?
Porque Luis Enrique, Cruyff ya lo quería fichar.
Cuando en la selección aquella que hicieron...
Y Núñez dijo que no, y entonces esperó, pues nada, pues al cabo de unos años, cuando hago el contrato, lo fío. Pero un tío que se ha puesto la camiseta, que ha jugado con la camiseta del Madrid, en el Barça no hay pintar nada. Eso es
yo en eso no creo.
Yo soy drástico.
Yo creo que son profesionales.
Los que me conocen lo saben de sobra, ni profesional, que sí... Però hi ha molts més equips, hi ha molts més equips. No hace falta jugar un tío que se ha puesto la camiseta blanca, que ha levantado el brazo allí en el Bernabéu.
Yo aquí coincido con Quim, ¿eh? A mí cualquier jugador o entrenador que haya pasado por el Real Madrid y venga al Barça, esa espinita... la tengo clavada y no me hace ninguna gracia.
Si Luis Enrique era un tío fantástico que cuando
será lo que tú quieras, pero pasó por el Madrid.
Iba con el Barça al Bernabéu.
¿Recordamos la última renovación?
Y los ponía todos nerviosos a toda la hinchada del
Pero pasó
del
por el Madrid,
Madrid,
ganó una Champions con el Madrid, nos metió un 5-0 con el Madrid. No llegó a ganarla la Copa de... Pero sí nos metió un 5-0, si no recuerdo mal. El 5-0 nos metió el Madrid.
Bueno, nos ha hecho celebrar muchas cosas también.
Estaba Luis Enrique, creo que incluso marcó. No llegó a ganar la Champions, entonces. Bueno, es igual, pero ganó títulos, ganó ligas.
Bueno, cada uno tiene su visión. No,
yo que haya jugado por el Madrid me es igual. Sí. A veces están aquí. Al final yo creo que los jugadores, como mínimo, sientan los colores de los billetes que se les pagan. Porque yo ya estoy harto de... El otro día, no sé quién era que... Creo que era Paulinho, que ya le daba besos al escudo, ¿no? Que ahora ya solo falta que nos digan que desde pequeñito era del Barça. O sea, ya... No faltaba más.
Al final esa es la gran mentira del fútbol, ¿eh?
Y tan,
eso,
pero
es comprar eso. O sea, no dejan de ser profesionales, como bien decía Jordi.
Ni más ni menos. Y yo quiero que rindan al nivel de que se les paga y que sientan los colores de los billetes que se les pagan. Y a partir de ahí... Lo demás, de qué equipo sean.
Claro,
de
es que alguien se cree que todos los jugadores del Real Madrid son del Real Madrid. No. Todos los jugadores del Barça son del Barça.
Mira,
es eso es una mentira.
Yo lo he explicado muchas veces. Yo tengo una anécdota durante la campaña del padre de un jugador del Madrid, ¿vale? Que el padre, y Jordi lo sabrá, se fue a ver a todas las candidaturas, a todas, ¿vale? Y lo primero que te decía es que su hijo era del Barça. Era lo primero, y que la gran cagada fue no ir al Barça. Eso lo decía el padre abiertamente.
Claro, no, si es que una cosa es lo que tú sientas y otra cosa es dónde trabajes.
A ver,
es que
yo entiendo que lleva razón Jordi Durà y Jordi Farré, los Jordis llevan razón en este caso.
Cuidado con lo de los Jordis.
Eso de los Jordis.
No os lo llevéis a otro terreno. En este caso, Kim y yo somos unos románticos, yo lo entiendo. Sí. Porque yo entiendo que tú, por más que seas del Barça desde pequeñito y tu perro se llame Messi, si resulta que el Barça no te hace una oferta y te la hace el Real Madrid, es una oferta...
Pues
estratosférica, pues ¿qué vas a hacer? Yo lo entiendo, pero yo hablo desde el punto de vista romántico, es decir, claro, a mí no me ha pasado nunca que me venga el Madrid a hacer un ofertón, ¿no? Y que el Barça no me haga ni caso.
Y tú hubieras ido.
Seguramente, claro. Yo con mi forma de pensarlo a día de hoy, creo que no sería capaz, pero lógicamente, cuando vea el contrato adelante, pues las necesidades son las
si
que
tú eres
son,
futbolista,
¿no? Paga manas,
si tú eres futbolista, y por mucho que seas del Barça, te viene a buscar el Madrid, no te viene a buscar el Barça, vais a ir a jugar al Madrid...
No. Otra cosa es que no te venga a buscar,
no te
venga a buscar los dos.
O sea, claro, sí. Claro, ahí está, ahí
pero
está.
Si no te viene a buscar el
el caso Asensio, el caso Asensio.
Ese.
Tienes al Barça detrás y tienes al Madrid detrás. Y acabas yéndote al Madrid. Yo eso no lo entenderé en la vida. Eso sí que no lo entenderé en la vida. Me da igual las condiciones económicas. Me da exactamente igual. Yo le digo a mi representante, señores, yo al Barça. Hagan ustedes lo que quieran, pero al Barça. Eso sí que no lo entiendo. Ahora, si realmente solo has tenido la oferta del Real Madrid y ninguna del Barça, ¿qué pasa? Cambia la película y dices, wow, estos no me quieren. Pues sí, yo era muy del Barça, pero esta gente no me quiere. Los otros me están haciendo el contrato de mi vida. Entonces, ya sabemos que los seres humanos nos autoconvencemos y decimos, pues oye, pues el Madrid es el que me está dando la oportunidad de mi vida.
El contrato
de
su vida más el valor de la prensa cavernaria... Sí. Hinchando el globo Asensio hasta límites
que está bastante está hinchado ya.
Porque me lo has oído decir muchas veces, son buenos jugadores.
Es buen jugador,
pero
¿eh?
Sin los arbitrajes del año pasado, ni Isco ni Asensio se chupan nada.
Ni Zidane. ¿Eh?
O sea,
se no habrían ganado nada.
Para es que no hablando de jugadores.
Kim, son dos grandes jugadores.
Sí, hombre, sí, con España también lo demuestra.
Sí, los arbitrajes,
los arbitrajes
que
con España no son como los de Real Madrid.
Si tuviéramos Isco y Asensio con la plantilla que tenemos nosotros, jugarían como Los Ángeles. Jugarían como...
Es que una cosa no quita la otra. Lo que dice Kim Molins yo creo que es muy claro.
Y
es
que
eso es cierto. Pero que están encumbrando, ahora le darán todos los premios del mundo a final de año al Madrid como mejor equipo del año, como ganador de no sé qué, a Zidane el mejor del mundo, a todos los jugadores del Madrid los encumbrarán. Pero los mejores jugadores de la temporada pasada del Real Madrid se llaman Gil Manzano, Iglesias Villanueva y Hernández. Si quitas a esos tres...
ningún premio de los que le van a dar a Real Madrid, ni de Best, ni Balón de Oro, ni nada de nada.
Discos,
y esa,
ni,
y esa
ni,
es la realidad. Y también hay que decirlo. Y una vez dicho esto, Cecilia, vamos a las redes sociales y ahora seguimos. ¿Qué pregunta
pues sí,
hemos hecho a los oyentes?
Hemos preguntado justamente por los fichajes, hemos preguntado si venderían a André Gómez en el mercado de invierno y os he de decir que el 90% de nuestra audiencia lo vendería sin dudarlo. El 20% le daría alguna oportunidad. Aún hay gente que quiere darle oportunidades.
Es un trozo de jugador.
Afirma que lo regalaría envuelto en papel de regalo. Irene lo vendería sin dudar. Rodolfo Brianco dice que lo regalaría. Orleans, si su salida da más oportunidades a Leña o a Denis, lo acepta. Robert Gijón dice que ni siquiera debió haber llegado. Y Miguel Ángel Domínguez dice que cree que con tranquilidad sería un buen jugador para el Barça.
Bueno, pues vamos a ver las notas de voz de nuestros oyentes y luego le preguntamos a nuestros tertulianos a ver qué opinan.
La veu dels oients.
Hola, soy Jaume Simón de Barcelona. Pues yo vendería a André Gómez con los ojos cerrados. La gente que lo defiende, la verdad es que se lo piense dos veces, porque a André Gómez desde que llegó se le han dado muchas oportunidades y no ha destacado nunca. No solo es que no se adapta al juego del Barça, es que no hace más que fallar y fallar pases, no sabe dar bien un pase. Es un jugador que no vale para el Barça, quieran o no es así.
Soy José Luis de Santiago, voy a ser muy escueto. Si hay una buena oferta, sin duda, sí.
Muy buenas, familia del penalti. Julio, llamado desde Barcelona. La pregunta de esta semana sobre Andrés Gómez, para mí, yo no sé, yo casi no le vendería porque es un buen jugador. Lo que pasa es que parece que no acaba de entrar en... Parece que la gente le tiene un poco... No les gusta. Cuando le ven en las alineaciones, la gente no lo ven bien. Pero yo pienso que es un jugador que lucha y que juega bastante bien. Lo que pasa es que, claro, todos no pueden jugar a la misma altura, pero... Yo le daría otra oportunidad toda la temporada y a ver si al final explota de verdad y va bien con el Barça. Y nada más, gracias.
Hola, muy buenas. Mira, me llamo Miguel Ángel Fernández, os llamo de Miranda de Ebro. Y Andrés Gómez, pues si nos darían 20 millones de euros, pero rápidamente, venderlo rápidamente. Muchas gracias, hasta luego.
Hola gente de penalti, yo soy Julio César, de Hospitalet, lo sigo. Aquí desde Sitges. Definitivamente que sí, si se puede sacar una venta, buena venta por Andrés Gómez, sería buenísimo, buenísimo.
Soy Jordi Caganer, de Barcelona, y con respecto a la pregunta que planteáis, soy bastante pesimista, porque estáis planteando una posible venta de Andrés Gómez en el mercado de invierno. Con lo cual yo estoy de acuerdo, yo traspasaría al jugador o incluso lo cedería, pero soy pesimista, no creo que ningún club europeo quisiera ficharlo. Incluso a lo mejor no lo quieren ni cedido. Entonces en ese sentido soy pesimista como con la temporada que está llevando el club y lo que nos queda por delante. Así que estaría a favor de un traspaso, por supuesto, pero soy pesimista en el sentido de que no creo que se pueda llevar a cabo. Un saludo a todos los del penalti, a los invitados. Hasta luego.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
El penalti, a Radio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Com definiria voluntat? La voluntat és... Diguéssim, aquella eina que tenim les persones per decidir fer o no fer allò que desitgem, no?
Gran recapte d'aliments. Necessitem voluntaris. 1 i 2 de desembre. Apunta't al granrecapte.com.
Vine a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. Entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès trobaràs la parrilla del Pou Nou, un restaurant argentí i català. Menjar casolà, les millors carns a la parrilla, cargols a la llauna i arrossos. La parrilla del Pou Nou, 93-897-3032, 93-897-3032. La parrilla del Pou Nou.com. Comparteix els teus moments feliços a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. 5% de descompte pels oients del penalti. Més que un club, més que un programa. El penalti. Radio Estel.
Ha habido una época
Esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues aquí seguimos en tiempo de tertulia en Radio Estel en el penalti con Jordi Durá, Jordi Farré, Kim Molins y Cecilia Martínez. Y vamos a continuar, pero antes, Cecilia, hemos de decirle a nuestros contertulios que el 91.110 es el número de la suerte.
Pues
este
sí.
Año el 91.110 es el que va a tocar, es el que llevamos aquí en el penalti.
Oye, si los números acaban en 89.000...
¿Qué dices, Jordi? ¿Qué dices?
El año...
No me des este susto.
Lo que nos faltaba ya.
A ver, ¿dónde los compraba?
Administración de Lotería Lolita 2, en el Prat de Llobregat, en Avenida Montserrat 130. Cuando menos te lo esperas, salta la liebre. Y si toca aquí, y si toca en Administración de Lotería Lolita 2, las reservas al 93-370-50-51. 93-370-50-51. Lotería Lolita 2, más de 30 años compartiendo ilusiones. Se hacen reservas para entidades y empresas, incluso con servicio a domicilio y sin cargo.
También podéis poneros en contacto a través del mail santi@loterialolita2.com. santi@loterialolita2.com. Te envía la lotería a toda España. Ya puedes reservar tus décimos para la Navidad. El número nuestro, el de la casa, el del penalti, es el 91.110. 91.110. Compra tu lotería llamando al teléfono 93-370-5051. 93-370-5051. Más de 10 millones de euros en premios en los últimos 5 años. LoteríaLolita2.com.
91.110, ya lo llevamos todos, ya sabes, Jordi Durá, Jordi Farré, Kim Molins.
Si no nos veis, es porque nos ha tocado.
Yo
pensaba que lo compartiríais.
Yo estoy avisando, no, aquí no se comparte nada porque hay que...
Qué poco sabes. Romántico
eres. Sí. De
con todo lo romántico que era con lo del Barça, fíjate.
Por cierto, si quieres ser romántico en el fútbol, sí. Bilbao, Athletic Bilbao.
Claro, ah, sí. La idea de los leones. Esa sí que es una idea romántica.
Yo qué sé, yo es que eso tampoco, ese tipo de... A mí no me va. Eso,
o puede ser
eso
del Betis, como
de
nuestro
casa,
técnico.
No ganan nunca
también
nada.
También es muy romántico.
Porque han ganado la Supercopa de España precisamente contra nosotros, que la ganó Valverde, pero llevaban 15 años o más sin ganar nada. O
a
sea
mí
que
me gusta el Bilbao.
Desde,
¿eh?
desde la final de las hostias.
¿No? Claro, es que a mí el romanticismo, cuando no ganas nada, se me acaba el romanticismo.
Ah,
me gusta ganar.
Lo quiere todo, Jordi.
Ganar,
así no puede ser.
Pero se puede ganar sin trampas. A eso me refería, yo, ¿no? Pero bueno, no desviemos el tema porque estábamos con André Gómez, ¿eh?
Sí.
Por cierto, nos ha llamado un saludo para Jordi Cagané, nuestro culé cenizo, que nos ha llamado y nos ha dejado una nota de voz contestando a la pregunta, evidentemente tan pesimista como siempre. Jordi, un saludo y también un saludo para nuestro técnico, para Mario Ramírez, que es del Betis y que está con un cabreo,
está
como podréis,
ahí con
como
el
podréis
Cádiz.
Imaginar.
Mario, Cádiz es mucho Cádiz.
No pasa nada, es un gran entrenador, no pasa nada. Yo decía, ¿por qué tiene hoy Mario mala cara?
Mala cara. Es que me ha visto de amarillo. Llegar de amarillo al estudio y ya me ha mirado mal.
Durante
ha dicho,
la publicidad,
está bien de cachondeo.
Cecilia, durante la publicidad me lo ha recordado. Claro, que es del Betis y
claro.
Fue eliminado por el Cádiz.
Es un poco del Cádiz también, ¿no? Dice. Así que no le duele tanto.
Bueno. Jordi Durá, te trasladamos la pregunta que hemos hecho a los oyentes. ¿Venderías en este mercado de invierno ya a André Gómez?
Jugar a secretario técnico en el Barça es complicado. Pero, a ver, a mí es un jugador que me gusta. Es un jugador que me gusta. Sí que es verdad que ha tenido muchas oportunidades y no ha acabado de arrancar. Yo creo que es un jugador que le pesa mucho la presión, le pesa mucho lo que es el Camp Nou, porque para jugar en el Barça hay que tener un carácter fuerte y especial y tal. Y también depende de lo que pagasen por él y lo que costó un poco ver estas dos cosas. Si los números cuadrasen y tal, viendo también que el público está muy en contra, que a la que falla un balón se le echan encima, que no sería lo mejor para él, pues depende de la oferta, pues igual sí. Ahora, también te digo una cosa, si vendemos a Andrés Gómez, siempre sería para traer algo que supere eso.
Claro, es que hace falta músculo. Jordi Farré, a André Gómez.
A mí me gusta. A mí es un jugador que me gusta. Y, sí.
A mí me gusta ver en otro equipo.
A mí me gusta y además creo que puede jugar en muchas posiciones. Lo hemos visto jugar de lateral, lo hemos visto jugar de interior, de medio centro, lo hemos visto jugar de extremo. Yo creo que es un jugador que le pesa la camiseta, pero yo creo que algún día, poco a poco, eso se le irá pasando. Fijaros que cada vez juega un poquito mejor. Y táctica.
Hay que fijarse mucho.
Pero cuánta paciencia, ¿no?
Hay que fijarse mucho.
Técnicamente es un jugador súper disciplinado y fijaros que a los entrenadores les gusta.
Sí, eso sí.
Y es porque, o sea, no, ¿qué es? ¿Que todos los entrenadores no saben de fútbol? ¿O?
No, porque es polivalente y es muy disciplinado.
Es muy disciplinado.
Hombre, Portugal es titular indiscutible.
Titular indiscutible y yo creo que es un muy buen jugador.
No, si tenemos tan mala suerte que lo venderemos y se revalorizará después del Mundial 2019.
Es que yo creo que es un jugador que no hay que vender, ni mucho menos.
Es que yo creo que no está en venta. Valverde lo valora porque el músculo que tenemos en el centro del campo, ¿cuál es? Paulinho, sí. Busquets y André Gómez. El resto no es músculo. Por tanto, no creo que quiera, por la forma de jugar que está llevando a cabo Valverde, no creo ni mucho menos que... De hecho, ya pudimos venderlo este verano.
Ya vieron ofertas.
Yo no lo vendería y no creo que lo vendan. Yo creo que hay otros jugadores en el Barça que hay que vender antes, como puede ser Rafinha o como...
Vermaelen,
pues yo Vermaelen...
Tampoco, madre mía, Jordi.
A mí Vermaelen no me disgusta, lo malo es que se lesiona mucho.
Vermaelen tiene el problema de las lesiones.
Si no se lesionase, es un mal entrenador.
Y saca muy bien.
No podemos tener una ficha... de un jugador que está todo el día en la enfermería.
Claro, es que yo creo que Rafinha además tiene la rodilla, por lo que he escuchado, bastante jodida.
Los dos hermanos están siempre... Sí.
A la suerte.
El tema de Vermaelen es un jugador que la saca brutalmente. Mira el día de Valencia cómo jugó un partidazo, que remata súper bien de cabeza, va muy bien por arriba. Tiene problemas, lesiones, pero para ser el cuarto central en campo el Barça, que al final sabe que va a jugar 10 partidos al año, como mucho, pues yo creo que es un buen personaje. Y yo no lo hubiera fichado entonces, pero de tenerlo aquí, pues igual, si es que no te van a pagar nada por él. Para eso te lo quedas, pues vas a tener que fichar un cuarto central que va a jugar 10 partidos y te va a costar un montón de pasta.
Pues vamos a ver qué opina Kim Molín sobre André Gómez, porque también hay que pensar en qué jugador se vende, porque alguno hay que vender. Dicen que para poder traer a Coutinho hay que vender a 3.
Imagina. A mí no me está gustando nada André Gómez. Y me sabe mal porque es un jugador que se le ve potencial, que se le ve disparo, conducción de pelota. Es joven, que es un factor que tiene un recorrido grande.
¿22 años?
Que es más joven que yo, imagínate.
¿Que yo?
Es 22 años... Claro, le quedan, no sé, fichamos supongo por 5 años, le quedan 3. Hostia, se le están dando muchísimas oportunidades, más que a otros que, por mi gusto, habían tenido merecido oportunidades y no se las dieron. Harán Belkap Bartra. Yo creo que Bartra merecía haber tenido más oportunidades y no se las dieron, por la razón que sea, ¿eh? No entro, que a lo mejor no entrenaba bien, que a lo mejor tenía problemas de yo qué sé. Hostia, y André Gómez, lo siento, pero cuando jugamos con él, jugamos con 10. Me sabe mal, porque es un jugador que se le ve que puede hacer muchas cosas y el último, no sé, el día de... No sé si fue en el Wanda o en San Mamés, que salió un momento, 20 minutos en la... Y tuvo 10 minutos espléndidos, más así, ¿vale? 10 minutos entre no sé cuántos partidos que se le vio dos momentos. Que, hostia, lo que puede llegar a hacer este jugador, ¿por qué no lo hace más?
En la final de Copa del Rey no jugó mal, ¿eh?
Sí, claro, de lateral, es que aquí ya estamos, macho. Pero no lo tenemos para jugar de lateral.
Pero sí, aquí esta es la grandeza, precisamente, que es un jugador que te puede ocupar varias posiciones.
Ya, pero no lo necesitas de lateral. Que está muy bien que pueda jugar, pero su trabajo, su misión es el medio del campo, de destrucción y crear. Sí. Tal. Y cuando tenga una pelota en franquicia, que la chute. Como hace Paulinho, macho. Es que Paulinho, tú gafas una pelota, tía, ve el agujero y chuta.
Sí.
Y no lo hace mal. Y yo soy de los que dije, tía, Paulinho, ¿quién narices es este? Que no, de la Liga China, que no sé qué. Pero dije, y como siempre hago, tío, me voy a esperar a silbarlo a que lo vea.
Es que silbar a un...
Yo soy un jugador no me gusta, ¿por qué no lo de silbar? ¿Por qué no es silbar? Para que reaccione, para que no esté allí acomodado. Mira aquí, juego como me da la gana, no pego un palo al agua y encima ni me silban, me aplauden. Pues no, señor. Yo soy un jugador, veo que no rinde lo que debería rendir. Yo estoy en un toque de tensión. Pues a Paulinho, yo decía, lo dije, digo, esperemos a ver qué tal es. En otro sitio me hicieron una comparación que me iba a decir que podía ser el nuevo Ronaldinho, porque el Ronaldinho que vieron en el Paris Saint-Germain, que jugaba en el Paris Saint-Germain, no es el que tuvimos aquí, ¿eh?
Bueno, la primera parte de la temporada, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego se peleó con Luis Fernández, lo ponía gaticos y...
Pero no lo vieron.
Hostia, yo me acuerdo un Mundial Sub-18 de Ronaldinho, que ya fue un escándalo, un tío que iba rapado.
En el Mundial, que marcó el golazo a Seaman de Inglaterra. Sí, sí. Porque Seaman es especialista en tragarse goles de estos así. El portero del Arsenal era un especialista en tragarse cada gol que no veas. Pero Ronaldinho estuvo a prueba. Bueno, el Barça lo pudo fichar de bien joven. Me parece que Minguella lo trajo y en un partido en Lleida... al final dijeron que nada, síganse como Mateu Laoz, sigan.
Jordi bueno, Dura, mañana jugamos con el Celta, sí. Que parece que se nos olvida. Es un rival que Unzué nos conoce muy bien y podría ser peligroso. El Real Madrid juega en campo del Athletic de Bilbao, un Athletic de Bilbao que está en
filial
unas bajas. 3,
o sea, la filial 3 o la filial 4.
Sí,
¿eh?
O sea que realmente es una jornada en la que no se prevé que haya muchos cambios.
Bilbao no le cuesta mucho sí. al Madrid, no le cuesta mucho ganar allí.
Pero lo que pasa es que mañana jugar a la una con el Celta...
El Celta es un equipo que ha venido jugando muy bien las últimas temporadas, que nos ha dado más de un disgustillo.
Sí, pero sobre todo fuera,
en Balaídos. Pero este año está llevando una... que me sabe muy mal por Unzué, porque es un tipo excepcional, pero está llevando una campaña muy 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 irregular y no va demasiado bien en la liga. Eso no quiere decir lo que has dicho, ¿no? Que Unzué conoce bien al Barça, es un tío que estratégicamente es bueno y vamos a ver, pero vamos, en principio y en las cosas que vayan normales, el Barça tiene que ganar ese partido bien.
Sí, además Jordi Farré, Valverde no es como el Lucho, que te sorprende con 7 cambios en la alineación inicial, o sea que se supone que mañana habrá alguna rotación lógica, pero lo normal, ¿no? Y se supone que el Barça no debe tener problemas para ganarle a este Celta.
Es que Valverde es un tipo normal, ¿no? Ya. Yo creo que la diferencia es esa. 100% de acuerdo con lo que decía Jordi. Yo creo que el Celta este año está sufriendo mucho y yo tengo muchas dudas si Unzué se va a comer los turrones. Por lo que me han explicado y eso, o por lo que he escuchado y leído, está muy criticado allí. Yo que también he hablado alguna vez con él y me parece una persona, hostia, un tío muy majo. Pero yo cuando decían de ponerlo de entrenador aquí, me tiraba de los pocos pelos que tengo, porque las dos aventuras que tuvo ya de entrenador, que fueron Numancia y Racing, creo, si no estoy equivocado...
No fueron, bueno. Numancia,
creo...
No siempre los segundos entrenadores son buenos primeros,
claro,
entrenadores.
Claro, es que a lo mejor puedes ser un gran segundo entrenador... Claro. Y no ser un buen entrenador. Es que esto de fútbol...
Vamos a darle margen porque yo creo que el Celta, con que no baje en la primera campaña de Unzué, ya habría cumplido el objetivo. Nos hemos quedado sin Celta. Tiempo. Vamos a hacer la porra rápidamente. Kim Molins, porra Barça-Celta.
4-0.
Jordi Farré.
5-1.
Jordi Dura.
3-0.
Os veo optimistas. Cecilia Martínez.
2-1.
Pues ahí queda la porra. Acordaros que el que acierte, apuntarlo bien, el que acierte tiene un cóctel gratuito en la Yespa del Sport, en el Templo del Barça. O sea que acordaros de apuntarlo y luego luego durante el partido estáis enviándome WhatsApp, que me llevo yo el cóctel, que no, qué tal. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Jordi Durá, Jordi Farré, Kim Molins.
Con lo entretenido que estamos aquí hablando de fútbol.
Se nos ha acabado el tiempo.
Oye,
un abrazo a los tres. Muchas gracias por estar aquí. Solo me queda dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra Cecilia. Cecilia, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes en la tele.
El lunes en el Penalti Televisión, ya sabéis, a las 10 en punto en ETV. Dar las gracias también a nuestro técnico Mario Ramírez, al equipo de producción Esteban Valle, Fernando Tarrillo, Antonio Salcedo, David Valdearenas, Pablo Lucas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos el viernes que viene aquí a las 10 en punto de la noche y que pueden escucharnos en cualquier momento, cuando quieran y donde quieran, en nuestra web, en el Penalti. Es. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. En estos días que estamos muy felices por la renovación de Messi hasta el 2021 y con 700 millones de cláusula, hemos querido recordar el primer contrato que hizo posible que los culés estemos disfrutando del mejor jugador de la historia. El 14 de diciembre del año 2000, cuando Leo tenía solo 12 años, Reshack, Minguella y el representante de Messi improvisaron un contrato en una servilleta, la famosa servilleta que cambió la historia del fútbol. Sean buenos y hasta el viernes.
Estuvimos a punto de que no fichara.
Nos reunimos en el club en Pompeya, se llama, que es un club de tenis en la montaña mágica de Barcelona, en el Montjuïc.
Esta era la mesa en esta zona, y ahí nos sentamos. Después de hablar, Reshack dice, bueno, pues vamos a hacer un papel, vamos a hacer algo que yo lo firmo como director de fútbol del Barça y tal, y pedimos un folio aquí, en un bar como este, pues no hay folios, la oficina estaba cerrada porque era a las 7 o 8 de la tarde, y entonces, pues mira, dice Reshack, pues mira, cogemos una servilleta tú, y lo hacemos aquí.
Cuando yo firmé una servilleta, no porque tuviéramos la gana de hacer una servilleta, sino porque no había papel normal, ¿no?
La servilleta está escrita, el texto, por el mismo Reshack. Está firmada por él y por mí y por Horacio.
Al Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Cecilia Martínez.